Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Saludos, estimados oyentes de Radio Martí. Iniciamos hoy este noticiero para darles a conocer una noticia muy importante para el pueblo de Cuba, una noticia que les traerá a ustedes parte de la historia de Cuba. El reconocido director y documentalista cubano Eduardo Palmer acaba de donar el trabajo de una vida a Radio y Televisión Martí. Todo esto se enmarca en el esfuerzo liderado por el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás P. Regalado, rescatar la historia que el régimen castrista ha negado al pueblo de Cuba a través de la distorsión y la propaganda oficial. Tenemos en este estudio de Radio Martí a nuestro director Tomás P. Regalado, quien les ofrecerá los pormenores de cuán importante es esta donación y su significado para el pueblo de Cuba e historiadores en general. Tomás.
Muchas gracias, Jorge. Saludos, estimados radioyentes. Hoy es un día importante para Radio Martí. Hoy es un día importante para el pueblo de Cuba. Hoy es un día importante para la Oficina de Transmisiones hacia Cuba. Porque tenemos la visita en nuestros estudios de Eduardo Palmer, uno de los más reconocidos documentalistas que hay en idioma español en nuestro planeta, y también la compañía de Orlando Jiménez Leal, probablemente el más cotizado y reconocido director fílmico de la población hispana de toda la América Latina. Y ellos estuvieron aquí por una razón, y ocurrió hace solamente unos minutos en el vestíbulo de esta Oficina de Transmisiones hacia Cuba, cuando Eduardo Palmer entregó la historia de su vida profesional a los archivos de Televisión Martí. 31 documentales que plasman la verdadera historia de Cuba, pero también algunas de las guerras y conflictos que fueron parte del devenir en la década del 1900, no solamente para Cuba, sino para toda la América Latina, generada esa convulsión por Cuba. Estos documentales van a ser transmitidos por Televisión Martí. Estos documentales tienen la historia como fue, porque tienen las películas, tienen los videos, tienen las fotografías, las voces, los discursos de los protagonistas. Ahí se notan las promesas incumplidas de Fidel Castro y se podrán ver a personas que fueron icónicas en la historia republicana y en la historia de Cuba reciente, como el obispo Bosa Masvidal y otros. Ahí van a ver a nuestros artistas, pero también van a ver lo que el régimen de La Habana ha hecho desde el punto de vista de agresión, de preparación de guerrillas en todas partes del mundo y de incluso la unión a los grupos terroristas más aguerridos y dañinos del planeta Tierra. Y por eso quisiéramos presentar a Eduardo Palmer, que su voz estuvo también aquí en Radio Martí durante varios años. Y quisiéramos, Eduardo, que usted le dijera al pueblo de Cuba en este momento, en vivo, en directo, sin ningún tipo de edición, mensaje que tiene y el porqué de su decisión de entregar todos estos documentales a los archivos de Televisión Martí. Bienvenido a los micrófonos de Radio Martí.
Gracias, director Regalado, por sus amables palabras. Y le puedo decir que cuando una persona emprende el proyecto o la idea de hacer un documental, la razón básica es que es para exponer un problema, una idea o un tema con el objetivo de que sea visto por las audiencias, comunicar a la audiencia lo que uno quiere exponer. Y de los 30 y pico documentales, ya la mitad estaban en TV Martí, pero ahora con el resto de los otros documentales es una gran satisfacción para mí que al ser transmitidos hacia Cuba se logre el objetivo para el cual fueron hechos. Claro, también había el objetivo principal de que América Latina viera la realidad de la situación cubana. Hasta ahí.
Yo he visto esa lista porque sabía de tu trabajo, por supuesto, pero es que tú comenzaste, y aquí está Orlando Jiménez Leal, tú comenzaste cuando el mundo, al igual que Orlando, todavía consideraba que Fidel Castro era un salvador, una cosa mesiánica, un guerrillero que luchaba por los pobres, y aquel documental se llamó Cuba Satélite 13, ¿no?
Correcto.
¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se hizo ese documental?
Bueno, teníamos el noticiario El Panamericano, donde yo era director, Orlando era camarógrafo y editor, y con José Guerra Alemán, Manuel de la Pedrosa, decidimos hacer un documental para exponer al mundo la realidad de Castro. No fue fácil. Pude conseguir el pietaje de Playa Girón comprándolo a la CBS. Había un camarógrafo alemán en Cuba cuando Playa Girón, y filmó muchos aspectos de toda la operación militar. Yo le compré los derechos a CBS para poder utilizar el material. Después, cuando la crisis de los misiles, llamamos al Pentágono y nos dijeron, tenemos aquí las fotos. Claro, el gobierno americano tenía interés en divulgar todas las bases de los misiles. Fuimos allá y pudimos filmar y fotografiar todas las cosas de la base de los misiles. Pero dentro del noticiario El Panamericano, a través de los meses, El Panamericano empezó en 1961 y Satélite 13 se hizo a principios del 63. Durante 2 años estuvimos filmando todas las actividades hispanas, entre las cuales estaban las cubanas, las puertorriqueñas, en Nueva York, en New Jersey, y así pudimos recopilar. Por ejemplo, en un acto de Cuba, en un salón de actos de Nueva York, se entraron a trompones y rompieron todos los muebles y hubo que llamar a la policía, las peleas entre los pro-Castro y los anti-Castro. Como usted dijo, director, en aquel momento, es más, todavía queda en el mundo personas que creen que el gobierno cubano es lo mejor del mundo y están equivocados. Pero ya poco a poco, con la labor de Orlando, la mía y de los demás, por ejemplo, Luis Guardia, que trabaja aquí en TV Martí, ha hecho más de 10 documentales importantes divulgando la cuestión de Cuba. Así que esto es un esfuerzo de amor. Queremos ver a nuestra patria libre de la dictadura que lo oprime. Y les digo de corazón, desde que yo tengo 29 años de edad, he dedicado mi vida a divulgarle al mundo la realidad de la tragedia cubana.
En Nueva York, Orlando, ustedes confeccionaron este documental. Y me imagino que se encontraron para su frustración con muchísima gente que pensaba que ustedes eran simplemente unos capitalistas desplazados, etcétera. Pero además de eso, en ese momento ocurrió algo importante que yo creo que fue la primera vez en la historia de estos 60 años del exilio donde se exhibieron en cines de Nueva York estos documentales, ¿no?
Hay que... Lo curioso aquí es que eran dos guerras, es decir, dos luchas. Una por hacer, por plasmar esa realidad, y la otra es con la gente que no quería que lo hiciéramos, ¿no? Es decir, teníamos la... estábamos a contracorriente. La mayoría de la gente tenía una visión totalmente naif, ingenua de lo que era la Revolución Cubana, y nosotros teníamos que luchar en contra de esa visión y también con los pocos medios que teníamos hacer una película, un documental, ¿no? Lo que pasa es que había mucha pasión y había mucha interés y había mucha dedicación, y yo creo que gracias al esfuerzo de todo el mundo se logró hacer, y tú ves esta película, Cuba Satélite 13, después casi, ¿cuántos años? Casi 60 años, ¿no? Sí.
Fue en el 63 que ustedes la hicieron.
37 y 18, 55 años.
55 años y está intacta.
Y ustedes eran niños precoces.
Sí, muy, muy, muy.
Cuando
muy
aquello. Jorge.
Sí, Eduardo Palmer, todas estas vivencias, todo esto captado a través de la narración y del lente, este legado que nos dejas, este legado de todos estos documentales y de la historia de Cuba, en resumen, este legado, ¿qué nos puedes decir para que el pueblo de Cuba, nuestros oyentes, historiadores en general, comprendan cuánto abarca este trabajo, pero realmente qué mensaje conlleva todos estos años vividos a través del lente y de la narración?
Gracias a este programa que Televisión Martí y Radio Martí van a desarrollar con respecto a los 60 años de tiranía en Cuba, es una gran oportunidad de que, porque los documentales tocan temas distintos. Por ejemplo, los vínculos de Castro y el narcotráfico, los vínculos del gobierno cubano con el terrorismo, los vínculos o la capacidad de Cuba para la guerra biológica, la prisión de mujeres de Mantonegro, que hicimos un documental sobre eso, muestra los horrores que sufrieron las valientes mujeres cubanas luchando contra la dictadura. Así que van a poder evidenciar distintos aspectos de varias cosas que no habían visto antes. Y es una gran oportunidad, una satisfacción para mí y una gran oportunidad para el pueblo de Cuba de ver cosas que no conocían y que no habían visto antes.
Todo esto promete mucho, así que invitamos a nuestros oyentes una razón más por estar pendientes de la nueva programación, de todo este compromiso de la dirección de Radio y Televisión Martí, liderado por nuestro director Tomás P. Regalado, de hacerle llegar al pueblo de Cuba esa historia que la censura oficial, la distorsión, ha tratado de negarle al pueblo de Cuba, pero que estos hombres aquí presentes, Eduardo Palmer, Orlando Jiménez Leal, la han capturado a través de los años.
Hay una cosa, Jorge, perdona que te interrumpa antes de terminar, que yo creo que es importante, que estos documentales no se ponen viejos. Estos documentales son libros de historia viva. Y nos hemos enterado que pronto en Miami se va a volver a presentar lo que ha sido una película que se ha convertido en un tesoro histórico, que es Conducta Impropia, sobre los homosexuales en Cuba. Y Orlando Jiménez Leal fue ese realizador que hizo esa película. Y yo le mencionaba que son visionarios, porque hoy ese tema se discute en Cuba con mucha pasión, y hoy tenemos aquí un programa donde los líderes gay de Cuba pues llaman a denunciar los maltratos. Orlando, yo creo que ese documental concientizó a muchísima gente en el mundo,
¿no? Sí, y no solo eran los homosexuales, eran todas las minorías, los testigos de Jehová, claro,
la humana,
sí, y la creación de campos, dar a conocer que habían campos de concentración para homosexuales, testigos de Jehová y las minorías en general, todo aquel que tenía, que ellos catalogaban como una conducta impropia. Eso fue un escándalo tremendo, no solo concientizó, sino que les abrió los ojos a mucha gente, porque es que era una verdad incontestable.
La terminaron en Francia, ¿no?
Se hizo, se produjo y se terminó en Francia. La Cinemateca de Coral Gable va a hacer una retrospectiva, la va a poner pronto, así que ya les avisaré para que...
Yo creo que eso es un documento importante, como lo son todos estos documentales. Ustedes van a ver, pues por ejemplo, Alerta Roja, que es la involucración del gobierno de La Habana en las armas bioquímicas, y a solo 90 millas las conexiones de Fidel Castro con el terrorismo internacional, las falsas promesas de Castro, paraíso traicionado. Yo creo que estos son tesoros que van a servir mucho, y yo quisiera, Eduardo, en nombre de todos los compañeros de aquí de Radio y Televisión Martí, pero principalmente en nombre del pueblo cubano, agradecerles a usted, a su esposa, su presencia, a Orlando Jiménez Leal, su presencia, y sobre todo su pasión, una pasión que nunca muere por Cuba. Así que muchas gracias. Gracias, Jorge. No,
gracias, Tomás Regalado. Esto realmente es algo en pocos detalles de lo que significan. Hay que ver las imágenes, hay que ver la narración, la nostalgia de lo que se vivió en esos años, el sufrimiento de todas esas generaciones, todo rescatado, como decía, a través del lente de Eduardo Palmer, y todo, y la narración. También le damos las gracias a Orlando Jiménez Leal, Tomás Regalado, muchas gracias. Mientras estábamos hablando, las noticias continúan alrededor del mundo, continúan esas informaciones procedentes de Cuba, procedentes de Estados Unidos, noticias internacionales que hacen impacto, titulares alrededor del mundo, en la prensa nacional y en la prensa internacional, por lo que le invitamos a mantener la sintonía con este noticiero de Radio Martí. Se incorpora la presentadora de este noticiero, Margarita Rojo, con nuestro colega, que estarán leyendo las noticias y presentándolas para ustedes, Eduardo Luján, con ustedes también. Muchas gracias y por esta sintonía que mucho promete este noticiero todavía. Mantenga la sintonía.
Son las 12:19 minutos y gracias por continuar en sintonía con Radio Martí después de escuchar esa presentación, programa especial de Radio Martí. Ahora vamos inmediatamente con las noticias titulares y, por supuesto, comenzamos con Cuba. Crisis en el transporte y en la distribución de alimentos básicos como el pan afectan a residentes de la capital cubana. Escuchen este reportaje con nuestra colega Ibe Pacheco.
La vida de los habaneros transcurre por estos días entre la carencia de harina y la dificultad para toparse con un botero o carro de alquiler disponible. Desde el cerro Taimía Redondo, así lo manifestó a Radio Martí.
Los boteros no quieren, han perdido mucho su licencia y otros no quieren golpearla así porque no están de acuerdo con las cosas.
La situación se vuelve aún más crítica con el tiro directo, la única carrera que están haciendo a un precio impagable, según Arredondo.
Se dificulta a la vez que tú quieras ir a un lugar lejos, porque el gotero te dice que no. El tiro directo, cuando es, te sale en 5 y en 10 dólares. Porque si no tengo a veces para los 10 pesos, como aquí que dice, para coger un carro, voy a tener 5 y 10 dólares para dirigirme a otro lugar más lejos.
A Guanabo, al este de La Habana, llegan los boteros con pasaje. De regreso, no recogen a nadie, dijo a Radio Martí la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero. La razón...
Porque esto está lleno de policía, lleno de policía. Policía parando los boteros que entran, hacen una carrera hasta Guanabo, pero no recogen a nadie porque esto está lleno de policía.
El pan no se encuentra en La Habana, expresó Mir Marrero, y cuando lo sacan...
Ni que estuvieran dando visa para los Estados Unidos. No hay harina en Cuba, no hay pan. Si sacan en algún lugar en La Habana, matazón, como si estuvieran dando carne de res. Es un hambre generalizada ya.
Con la pérdida de la harina vienen otros problemas.
Estos cuentapropistos que trabajan con harina... Todos estos días parados, ¿cómo van a pagar esa licencia? Estamos acostumbrados a 60 años a tener la barriga vacía o no alimentarnos como es adecuadamente, pero la gente está peor porque no hay de dónde sacar.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La crisis del transporte también golpea a la población en San Juan y Martínez Pinar del Río. Así lo describió el activista Micael Valladares, quien publicó en las redes sociales fotos y un video que muestra la forma en que deben viajar los menores cuando salen para las escuelas.
En San Juan Martínez no hay transporte ningún. Aquí se está transportando gracias a dos particulares, máquinas particulares y camiones particulares. Las máquinas cobran 25 pesos de San Juan y Martínez a Pinar del Río y los particulares cobran hasta 10 pesos. El acceso de carga del camión particular son hasta 60 y le meten 70 y le meten 80 personas adentro y van incómodos. Entonces el gobierno tiene conocimiento de eso. Creo que el gobierno no les preocupa nada. Desde que comenzó el curso, se habló que iba a garantizar el transporte a los estudiantes, la seguridad de vida de los estudiantes, porque han sucedido muchos accidentes, pero todo ha sido una gran mentira, porque ya miran con estos meses allá de estudio y los muchachos de secundaria aún continúan cogiendo carros particulares. Cuando van para la escuela tienen que dar 10 pesos y cuando regresan también tienen que dar 10 pesos. Entonces son carros que están en mal estado todavía y aún continúan transportándose en carros particulares, en carros de caballo. Los muchachos cada vez que sueltan la escuela hay la matazón para coger la guagua, porque solamente hay 2 guaguas aquí en el municipio.
Otro problema que también padecen en la localidad pinareña de San Juan y Martínez, en las escuelas secundarias, es que solamente están abiertas media sesión debido a la falta de pan para la merienda escolar. Desde esa localidad, justamente la activista Lisandra Urraca, así no lo informó a Radio Martí.
Hay muchos problemas con el pan, la harina. En Pinar del Río hay mucha escasez de pan. Los estudiantes de secundaria que les daban la merienda escolar esa mediodía, algunos han tenido que trabajar media sesión en las escuelas por la falta de la merienda. Y aquí en la secundaria les daban un pan en la merienda con un vaso de yogur de soya, por supuesto. Hace 2 días sacaron pan en la panadería, pero ya de esos 2 días para acá no lo han hecho más. Nadie se ha dirigido a la población para decirle nada, absolutamente. Nada. La población simplemente ha tenido que adaptarse, ha tenido que resolver las cosas bajo sus propias posibilidades, porque nadie, no saben a qué se debe, ni por qué, ni por cuánto tiempo va a estar esta crisis, por llevarla de alguna manera, porque en crisis estamos desde que triunfó la revolucioncita esta. Aquí la situación del PAN comenzó hace alrededor de 20 días más o menos, 20, 21 días, todavía continúa. No hay pan en seducción en ningún lado, la panadería hace 2 día que tampoco lo vende de ningún tipo. Las neveras de las tiendas están vacías, la gente de contra que el salario que les pagan no les alcanza absolutamente para nada. Cuando van a buscar algo que necesitan tampoco lo encuentran porque es que no hay nada.
Discapacitados en Cuba le dijeron a Cubanet lo difícil es conseguir una silla de ruedas. En algunos casos hay quienes han perdido sus turnos médicos porque no tienen cómo trasladarse. Y es Grisel González quien amplía la información.
Las sillas que se fabrican en Cuba se hacen en Villa Clara, según los mecánicos que trabajan en los talleres de reparación.
El aluminio con lo que la hacen no tiene muy buena calidad y por eso siempre que tenemos que estar empujando.
Además, a la hora de enviar a reparar las sillas, los discapacitados se encuentran con muchos obstáculos.
Que casi nunca hay nada y me veo imposibilitado de salir, me veo imposibilitado de moverme.
Hay piezas que se rompen que no tiene solución.
No hay esto, no hay lo otro. Más bien lo que se hace son trabajos mecánicos que no requieren de piezas de repuesto y esas cosas, ¿no? Porque no hay nada.
Algunos no tienen sillas propias.
Esa silla es prestada, mi amor.
Bárbara Escurdo dice que los trabajadores sociales no le han resuelto nada.
a trabajadores sociales, nada, han venido aquí, nada me han resuelto nada. Dicen que no hay, que no hay, que no hay piezas, que puede salir, le puedo ir al médico ni nada, porque no puedo, no, ¿cómo me van a llevar?
Familiares y amigos del activista Giovanni Sánchez Valenciano, de la Unión Patriótica de Cuba, siguen sin información sobre el estado de salud del opositor, que estaría cumpliendo 40 días sin ingerir alimentos en la cárcel habanera. Sánchez Valenciano, de 41 años de edad, suma 7 años de cárcel por causas asociadas a supuestos delitos comunes que le han sido aplicadas desde que ingresó a prisión en 2016. Sobre el caso dijo detalles Saqueo Báez, de la Unión Patriótica de Cuba, que ha estado al tanto del caso.
Estamos extremadamente preocupados con el caso de Giovanni Sánchez Valenciano, preso político de la Unión Patriótica de Cuba, que hemos perdido todo tipo de contacto con él, tanto físico por parte de sus familiares como vía telefónica, puesto que le han sido prohibidas todo tipo de llamadas telefónicas hacia nuestra organización y a sus familiares y amigos también. Giovanni, 3 meses atrás, fue llevado a celda de castigo, luego fue llevado nuevamente al edificio 2 del combinado de ley. Estaba hablando de 40 días atrás, que nos dio una denuncia de todos los abusos, maltratos, atropellos, violaciones en materia de derechos humanos que existen dentro de la prisión del combinado este, o sea, donde está injustamente encarcelado, y a raíz de eso le prohibieron nuevamente todas las llamadas telefónicas, y hace 40 días hemos perdido todo tipo de contacto con él. Él se encontraba plantado en huelga de hambre. Él no ha podido llamarnos a nosotros para confirmar de que ya se desplantó, y tampoco ha recibido visita por parte de sus familiares. Hoy me llamó un reo de los que colaboran con la Unión Patriótica de Cuba denunciando el régimen, y nos informó que lo habían pasado para el edificio 1, un régimen de máximo rigor, donde él personas incluso está condenada con 30 años de privación de libertad.
El caso del opositor ha sido denunciado por la campaña Presos ¿Por qué?, impulsada por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que responsabiliza al régimen cubano por la situación de los presos políticos en Cuba.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que la delegación mantiene sus servicios habituales para los ciudadanos estadounidenses y reiteró que todo cubano que opte por una visa de no inmigrante puede acudir a cualquier consulado fuera de Cuba. Asimismo, dio a conocer que algunos programas consulares siguen suspendidos. Ahora el informe con Ricardo Quintana.
Ha sido la encargada de negocios de esa sede, Mara Tekak, quien ha dado a conocer la noticia en un video que aparece en la página de la embajada en Facebook.
Confirmo que los ciudadanos estadounidenses continúan teniendo acceso a la gama completa de servicios en nuestro consulado en La Habana.
El lunes último, la delegación diplomática informó que la Oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración en La Habana trasladaba su operación a la embajada de Ciudad México.
Los ciudadanos cubanos pueden solicitar visa de no inmigrante fuera de Cuba en cualquier otra embajada o consulado de los Estados Unidos.
A Georgetown, Guyana, los cubanos viajan con miras a recibir una visa de inmigrante. Oscar D. Rodríguez, propietario de la empresa Toma 1, que ofrece hospedaje, transporte y otros servicios a los cubanos que viajan a Guyana, aseguró que el proceso transcurre con plena normalidad.
Siguen llamando personas que ya tienen planificado citas para los venideros mes de enero y febrero.
En Miami, la abogada Claudia Cañizares se refirió al programa de reunificación familiar por visa parol.
Tenían que entregar 20.000 visas anuales a los cubanos. El año pasado solamente entregaron 4.000 y todas ellas visas de inmigrantes. Así que se quedaron 16.000 visas pendientes.
En Radio Martí les informó Ricardo Quintana.
Y la Embajada de Panamá en La Habana advirtió a los cubanos interesados en viajar al país isleño sobre estafas que han estado ocurriendo con la emisión de visados de turismo.
El propio embajador panameño Max López dijo al canal de Miami WPLG que desde que empezó la emisión de visas de turismo a fines de octubre, se han reportado varios casos de cubanos que han sido embaucados.
Son las 12:29 minutos de Radio Martín y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, un saludo para ti, para Eduardo, Elenita y bueno, todo el equipo del noticiero. Hay un frente entrando en las últimas horas de esta noche o primeras horas de la mañana al sur de la Florida, en la región occidental de Cuba, Margarita, de manera que para esta tarde en Cuba, cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas tormentas aisladas aumentando desde las primeras horas de esta tarde. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Margarita, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:31 minutos. Están en sintonía con Radio Martín, nuestro noticiero en edición del mediodía, entrando en la segunda media hora con mucha más información de Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 14 de diciembre del año 2018. Soy Margarita Rojo, estoy en compañía de mi colega Eduardo Luján para dar las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también unos segundos con nuestro colega Tomás Cardoso, nos tendrá los temas de la agenda de hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde, recuerden el programa, y los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos a Cuba, que tenemos muchas más noticias.
La Unión Patriótica de Cuba denunció que presos comunes inducidos por autoridades carcelarias propinaron una golpiza al prisionero político Michael Mediaseja, quien cumple su condena en la prisión provincial de Boniatos en Santiago de Cuba. Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la organización, dijo:
en el destacamento número 18, donde se encontraba, fue agredido por presos al servicio de la tiranía que fueron inducidos por el jefe de orden interior de esta prisión, nombrado Alexei, un capitán, y le golpearon cruelmente. Golpe por todo el cuerpo, por la cara, por el tórax, golpe y patadas. Eso sucedió la semana antepasada. Y por todo este tiempo, Michael Mediaseja ha venido perdiendo peso porque no puede ingerir alimentos y está sufriendo de muchos dolores, donde le explican que no han podido tirarle placa porque no existen en estos momentos rayo X y no le han dado esta atención médica que él necesita.
Michael Mediaseja fue encarcelado a pocos días de salir en libertad de otra condena anterior el 12 de septiembre de 2017, luego que el jefe de una de las prisiones donde estuvo confinado lo acusara de atentado.
Y el opositor Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica, condenado a un año de privación de libertad bajo la ley de peligrosidad social predelictiva, recibió el jueves la visita de su esposa en la cárcel de Valle Grande. Así lo explicó Lázara Bárbara Sendiñas a Radio Martín.
A pesar de haber tenido una irregularidad con los medicamentos, se siente bien. Anoche le dio un dolorcito, se puso la glicerina debajo de la lengua y se siente bien, se mantiene vestido de civil. No lo han obligado más a ponerse la ropa de preso, inclusive ahí en Valle Grande salió vestido de civil. Enfermería, te dan 30 minutos de visita de aseo. Él dice que lo llevaron al tribunal a las 7 de la mañana, lo acusaron por el delito de peligrosidad y entonces dice, bueno, ¿pero en qué ustedes se basan para aplicar la peligrosidad? Y entonces dice que en las altas advertencias que le hicieron de desórdenes públicos en la calle, de hacer manifestaciones en la calle, de tirar proclamas, por eso le aplican el delito de peligrosidad. Y la ley de peligrosidad es una ley arbitraria.
El opositor fue detenido en su casa el pasado 3 de diciembre, tres días después de hacer una protesta en el Capitolio. Se le hizo un juicio en el tribunal de Marianao sin derecho a abogado y después fue trasladado a la cárcel sin avisar a su familia.
La lentitud y el alto costo del servicio de conexión a Internet por datos móviles en los celulares cubanos han ocasionado que muchos prefieran seguir pagando por horas de Wi-Fi o Wi-Fi. Yoandy Castañeda nos amplía.
El compositor cubano Osmani Espinosa escribió una carta de despedida al servicio de Internet en los móviles que el monopolio de las comunicaciones Etexa puso en marcha el pasado 6 de diciembre. Desde que se comenzaran a vender los paquetes, los cubanos se quejan de los elevados precios y de la inestabilidad de este servicio. En la misiva, Espinosa expresa: queridos datos móviles, ¿están bien? Te conocí hace un día lleno de energía que contagiaba a todos. Ibas a una velocidad impresionante por la vida, pero solo te duró un día. Y es que la incorporación gradual de nuevos celulares por Etexa disminuyó la velocidad del servicio. El compositor continúa diciendo: ¿qué pasa que te noto lento, que no reaccionas apenas? Te escribo para que sepas que volveré a comprar tarjetas y que regreso con la vieja Wi-Fi. Para concluir, espero que mejores pronto y se te quite ese malestar, pues todos deseamos que estés en plenitud de forma.
La ignorancia matando inteligencia. La Wi-Fi llena de
otros artistas también comparten la misma opinión de Espinosa. Si la 3G está mala, usa la Wi-Fi, porque la Wi-Fi tiene a Cuba revuelta, escribieron los cantantes cubanos Cristian y Rey para lanzar su sencillo La Conga Wi-Fi.
Que si hay, que si no hay, como siempre se te cayó la señal. Ay, que la que hay.
Una denuncia por los altos precios del monopolio Etexa, cuyos paquetes de Internet representan hasta el 97% del salario promedio mensual de los cubanos.
Son las 12:36 minutos en Radio Martín y ahora van a conocer los temas que van a escuchar a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba con Tomás Cardoso. Tomás.
Buenas tardes, Margarita, un placer como siempre. Tendremos información actualizada de lo que va a ocurrir a partir de hoy con los boteros en La Habana, una decisión que han tomado a partir de la 1 de la tarde, no solo pierden exclusiva aquí en Radio Martín a las 2 de la tarde. También la decisión del Parlamento Europeo que pide más escrutinio público y más claro sobre el tema de los derechos humanos en Cuba y Venezuela. Tendremos a Elena Larrinaga de la Dama de Blanco de Europa hablándonos sobre el tema. Y también hablaremos con una expresa política excarcelada ayer de las mazmorras cubanas.
Muy bien. Interesantes temas hoy en Cuba con Tomás Cardoso a partir de las 2 de la tarde por Radio Martín.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martín, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Y 37 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. La ONU presentó hoy viernes un plan regional de ayuda a los migrantes y refugiados venezolanos. El plan está basado en proyecciones que indican que de aquí a un año hasta 2 millones adicionales abandonarán Venezuela, con lo que el número total en la región puede llegar a más de 5 millones de personas. Actualmente, 3,3 millones de venezolanos se encuentran en 16 países de Sudamérica y el Caribe, de los cuales 460 mil son niños. Al frente de este plan estarán la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, que trabajan en cooperación con 95 organizaciones en los países involucrados. El representante especial de ambas organizaciones para los refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein, presentó a la prensa en Ginebra las líneas generales de esta operación humanitaria, que es la primera en su tipo que realizará la ONU en Latinoamérica.
Y el senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio presentaron en el Congreso estadounidense un proyecto de ley bipartidista para proteger de la deportación a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. Nos informa desde Washington, Bricio Segovia.
El objetivo de esta iniciativa, impulsada por el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, es dar las herramientas a estos venezolanos para que puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. En el caso demócrata, el senador Bob Menéndez dijo lo siguiente al respecto de esta propuesta de ley.
Espero que las conversaciones que vamos a tener con la Casa Blanca y con el Cuerpo de Seguridad Nacional y con el secretario de Estado, todo sea a una vía para que ellos mismos ofrecen el TPS y que no hace falta una ley legislativa para actualmente realizarlo. Pero para que ellos sepan también que hay apoyo en el Congreso bipartidariamente para impulsar tal ley si no hay un apetito de parte de la Casa Blanca, ¿no?
El senador republicano Marco Rubio fue más duro en las palabras que empleó para justificar este proyecto de ley. De hecho, dice que la narcotiranía terrorista de Maduro es suficiente para justificar la existencia de esta propuesta. Ahora toca ver cómo será la recepción en ambas cámaras del Congreso y también, en última instancia, de la Casa Blanca, que, como digo, ha estado reduciendo en los últimos meses el amparo que da este estatus de protección temporal, y ahora toca ver si hará una excepción para los venezolanos.
Y el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, cree que debe haber un debate regional sobre la legitimidad que tendrá el presidente venezolano Nicolás Maduro cuando vuelva a tomar posesión de su cargo en enero.
En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Trujillo adelantó que Estados Unidos pedirá la convocatoria de un consejo permanente de la OEA para examinar cuál es la respuesta del continente a la investidura de Maduro, resultado de unas elecciones que no fueron reconocidas por decenas de países.
Maduro, que está en el poder desde 2013, fue reelegido presidente el pasado 20 de mayo, pero gran parte de la comunidad internacional considera que esos comicios estuvieron carentes de legitimidad democrática.
Y el presidente Nicolás Maduro anticipa que equipos militares de diferentes partes del mundo seguirán llegando a Venezuela. Desde Caracas, el informe con Adriana Núñez Rabascal.
El presidente Nicolás Maduro respondió a su colega colombiano Iván Duque y al secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, luego de que expresaran críticas a la llegada de dos bombarderos rusos a Caracas para ejercicios militares conjuntos.
Así que las aeronaves vienen y van a seguir viniendo equipos militares de otras partes del mundo a compartir con nosotros. Nosotros tenemos el sistema de armas necesario para defender a nuestro país. Nunca hemos agredido a ningún país ni lo agrederemos, pero estamos preparados para defendernos.
Para el internacionalista Carlos Romero, la exhibición de estas aeronaves es una operación de propaganda, ya que no vinieron cargadas con armas.
El gobierno sabe que viene una ofensiva política muy fuerte de descalificación del mismo a raíz de lo irrito que significa el nuevo periodo presidencial. Y sobre esa base está tratando de decirle al grupo más importante de gobiernos en el mundo que, como dijo el ministro de la Defensa, que ellos también tienen amigos.
Según la Casa Blanca, el gobierno de Vladimir Putin confirmó que los bombarderos volverán a Rusia este viernes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y paramilitares y policías allanaron y saquearon oficinas de las organizaciones no gubernamentales clausurados recientemente por el régimen de Daniel Ortega para callar la voz de los periodistas independientes. Destruyeron también la sala de redacción y transmisión de los programas de televisión de Carlos Fernando Chamorro. Nos informa desde la capital Managua, Marlon Salinas.
La madrugada de este viernes 14 de diciembre, paramilitares y policías allanaron y saquearon oficinas de los organismos recién clausurados por el régimen de Daniel Ortega, tales como el IPADE, el CENIT, CINCO, POPOLNA, Fundación Asegovias, CISA y Fundación del Río, entre otras. También fueron destruidas las oficinas de redacción y transmisión de los programas de televisión esta semana, esta noche y confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, hijo del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro y de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios, viuda de Chamorro.
Deliberadamente asaltar para intentar callar este medio de comunicación. Yo responsabilizo al jefe supremo de la Policía Nacional, a Daniel Ortega. Él es el que dio la orden a la policía para venir a robar, asaltar. Ha convertido a la policía en delincuentes. Nosotros demandamos que nos devuelvan todos los equipos que se robaron. Demandamos que los policías y que los responsables de estas órdenes sean procesados. Y les advierto que no nos van a callar. Nosotros no vamos a dejar de hacer periodismo, no vamos a dejar de investigar, no vamos a dejar de denunciar los atropellos de esta dictadura, con o sin computadora. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo periodismo.
Escuchábamos a Carlos Fernando Chamorro, periodista. Hay que resaltar que hasta lo que va de esta mañana de viernes han sido clausuradas las personerías jurídicas a más de 14 organismos no gubernamentales que operaban en el país. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
El Departamento de Estado declaró que las recientes acciones del régimen nicaragüense para quitarle el estatus legal a las organizaciones no gubernamentales, incluidos los grupos que monitorean o fiscalizan los derechos humanos, revelan el continuo desprecio del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Murillo por los derechos humanos en su propio país.
Sus esfuerzos por acosar, amenazar y reprimir a los medios independientes no lograrán esconder la opresión sistemática del pueblo nicaragüense, dijo Estados Unidos.
Ortega y Murillo continúan degradando las instituciones de su país en un intento por mantenerse en el poder. Las medidas arbitrarias y antidemocráticas desacreditan aún más el régimen de Ortega ante los nicaragüenses y el mundo. Los Estados Unidos continúan apoyando al pueblo de Nicaragua en su búsqueda por restaurar la democracia a través de elecciones anticipadas, libres y justas, según concluye el Departamento de Estado en su nota de prensa.
Y los disidentes de la FARC matan y hacen desaparecer a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse. Así denunció la ONG Human Rights Watch.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la organización, alertó el jueves de la creciente violencia contra los afrodescendientes de Tumaco en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador.
La tasa de homicidios en Tumaco fue 4 veces superior a la tasa nacional en Colombia en 2017, cifra que aumentó casi un 50% hasta septiembre de este año, así indicó Human Rights, aunque no especificó el total de asesinatos cometidos. 12:45 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. El presidente Donald Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo insistieron el jueves sobre su deseo de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México. Así nos informa Gioconda Tapia.
El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo tuvo palabras de elogio para el nuevo gobierno de México en relación a temas de inmigración y afirmó que ha sostenido importantes diálogos con el propósito de frenar el flujo de migrantes indocumentados antes de que lleguen a la frontera de Estados Unidos. En una entrevista que concedió el jueves a la cadena Fox News, Pompeo dijo textualmente: "Nosotros tenemos que controlar nuestra frontera y ellos tienen que controlar la suya". El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que apoya el esfuerzo por construir un muro. En tanto, desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la construcción del muro fronterizo no fue un tema de discusión durante una llamada telefónica que sostuvo esta semana con el presidente Donald Trump. El presidente Trump, por su parte, insistió el jueves en que México pagará la cuenta del muro, pero dijo que el abono comenzará con ahorros que Estados Unidos está teniendo como resultado de un acuerdo comercial recientemente negociado con México y Canadá. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Una niña guatemalteca de 7 años de edad que entró ilegalmente a Estados Unidos con su padre la semana pasada murió por deshidratación y convulsiones 8 horas después de haber sido detenida por la patrulla fronteriza, dijeron autoridades federales al periódico The Washington Post.
La menor y su padre fueron arrestados por las autoridades de inmigración el 6 de diciembre en Nuevo México como parte de un grupo de 163 personas que se acercaron a los agentes estadounidenses para entregarse, informó el diario.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que normalmente proporciona alimentos y agua a los migrantes bajo su custodia, investiga el incidente para asegurarse de que se hayan seguido las políticas apropiadas, dijo el Post. El nombre de la víctima no ha sido revelado.
Y el Senado dio ayer un duro golpe al presidente Donald Trump al aprobar 2 medidas que podrían alterar significativamente la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita.
Por votación de 56 a 41, la Cámara Alta aprobó un proyecto de ley para poner fin al respaldo de Washington a la guerra de Yemen, liderada por Riyad, y por separado aprobó por unanimidad una resolución culpando al príncipe heredero Mohammed bin Salman por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
Para convertirse en ley, ambas medidas tendrían que ser aprobadas por la Cámara de Representantes, cuyos líderes republicanos han bloqueado cualquier legislación contra el reino.
El presidente Trump y sus asesores argumentan que los nexos Washington-Riyad tienen demasiada importancia económica y estratégica, por lo que no deben ser perjudicados.
Continuamos en Radio Martí, son las 12:48 minutos. Más noticias. Los líderes de la Unión Europea acordaron el jueves extender 6 meses más las sanciones económicas a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y por no haber aplicado suficientemente los acuerdos de paz de Minsk.
La Unión Europea condiciona el fin de las sanciones económicas a Moscú a la aplicación total del acuerdo de Minsk, y aún hay faltas en su implementación, que incluye la retirada de armamento pesado o el respeto al alto el fuego.
Las actuales sanciones vencen el próximo 31 de julio y están concentradas en los sectores de las finanzas, la energía y la defensa, así como en el ámbito de los productos de doble uso civil y militar.
Una mujer rusa confesó su culpabilidad de ser agente secreta. Los detalles desde Washington con Tony Cano de La Voz de América.
Una mujer rusa acusada de ser agente secreta reconoció este jueves que conspiró para infiltrar el movimiento estadounidense de derecho de posesión de armas de fuego y así reunir información sobre los grupos políticos conservadores cuando Donald Trump llegó al poder. Como parte de un acuerdo con los fiscales federales, María Butina, de 30 años, se declaró culpable de conspiración por actuar como una agente extranjera no registrada y acordó cooperar con los investigadores. El caso de Butina, que es independiente a la investigación del fiscal especial Robert Mueller de la injerencia rusa en la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, ha dado una idea de cómo Moscú busca influenciar la política estadounidense. Los fiscales del caso Butina dicen que su jefe ruso, Alexander Torskin, utilizó sus contactos con la Asociación Nacional del Rifle para buscar canales extraoficiales de acceso a los conservadores estadounidenses durante la campaña, cuando el republicano Trump enfrentaba a la demócrata Hillary Clinton. El caso de Butina, presentado por fiscales federales aquí en Washington, también llega en un momento en que el Departamento de Justicia busca imponer las leyes estadounidenses que aplican a agentes extranjeros, incluidos aquellos que son acusados de trabajar para Rusia. Los fiscales dijeron que es muy factible que sea deportada de Estados Unidos una vez que cumpla con su sentencia, que podría ser de hasta un máximo de 5 años en prisión, aunque la defensa señaló el jueves que las normas federales no recomiendan más de 6 meses. Según el acuerdo de culpabilidad, Butina trabajaba directamente bajo Torskin, un banquero ruso ahora bajo sanción por el Departamento del Tesoro debido a sus vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presunto autor del atentado del martes contra el mercado de Navidad de Estrasburgo fue abatido por la policía el jueves por la noche en esa ciudad del este de Francia, así lo informó una fuente cercana al caso a la agencia de prensa francesa.
Sherif Chekat, presunto autor del atentado contra el mercado de Navidad de Estrasburgo, fue abatido la noche del jueves por la policía. Una fuente cercana al caso informó que el hombre disparó contra un equipo de policía de seguridad que replicó el ataque en el barrio de Neudorf. El martes por la noche, Chekat entró en el centro histórico de la ciudad en medio del mercado de Navidad y abrió fuego contra los transeúntes, dejando 3 muertos y 13 heridos, según un balance aún provisional.
Entonces, 52 minutos, momento para compartir en nuestro segmento de tecnología. Una buena noticia: despega el primer vuelo comercial espacial de la compañía Virgin. Los pormenores ahora los brinda la agencia Reuters.
Después de años de pruebas, el primer vuelo comercial espacial de la compañía aérea Virgin ha sido todo un éxito. Un sueño, decía el fundador de la empresa, perseguido desde hace 14 años. Junto a Richard Branson, decenas de personas han celebrado el aterrizaje en el desierto de California. El aparato ha ascendido 83 kilómetros por encima de la Tierra y después ha ingresado de nuevo en la atmósfera a una velocidad 2 veces superior a la del sonido. La compañía de Branson espera poder inaugurar los vuelos civiles al espacio en los próximos meses.
Y ahora a las 12.53 minutos llegó el momento de compartir los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Este espacio se lo vamos a dedicar al béisbol de las grandes ligas porque hubo un canje histórico de 3 equipos que involucró a un total de 6 peloteros, incluyendo al cubano Yandy Díaz. Los Marineros de Seattle adquirieron al toletero dominicano Edwin Encarnación de los Indios. Los Indios recibieron al veterano dominicano Carlos Santana, quien jugó para ellos 8 temporadas. el infielder cubano Yandy Díaz y el lanzador de Liga Menor Cole Sulzer pasaron a manos de los Tampa Bay Rays, quienes enviaron a Jake Bowers de regreso a la tribu. ¿Están entendiendo más o menos? Edwin Encarnación jugó 2 temporadas con los Indios tras firmar un contrato de 3 campañas y al toletero se le debe $20 millones en la temporada 2019. Tiene 30 años de edad. Carlos Santana, de 32 primaveras, pasó los primeros 8 años de su carrera profesional con los Indios de Cleveland. El dominicano tuvo una línea ofensiva de 229 solamente y promedio de envase 352 con 24 jonrones. El infielder cubano Yandy Díaz, de 27 años, vio acción en 88 partidos en las últimas 2 campañas con los Indios de Cleveland, bateando promedio respetable de 283 y con un promedio en base impresionante 361. Los Dodgers de Los Ángeles están preparando un canje para los zurdos Rich Hill y Alex Wood, así como 2 patrulleros, entre ellos el cubano Yasiel Puig y Matt Kemp. Yasiel Puig se encuentra en una temporada de convertirse en agente libre y cobrará un poco más de $11 millones en el 2019, mientras que Matt Kemp se encuentra en su último año de su contrato con un salario de casi $22 millones. Los Rojos de Cincinnati y los Dodgers se han reunido esta semana 2 veces para hablar sobre Yasiel Puig. Se especula que podría ser un canje por el segunda base Scooter Gannett. Los Dodgers están buscando también negociar con los Cardenales sobre el dominicano José Cafecito Martínez, con un creativo plan en mente que trasladaría a Martínez a la primera base y que Max Muncy pasaría a jugar la intermedia y Bellinger al jardín central. Y ahora pasamos con los Mets de Nueva York, que han contratado una vez más a Yeuris Familia, el taponero que solía jugar con los Mets 3 años y $30 millones. Familia llegó a un acuerdo como agente libre con el equipo que lo cambió el verano pasado. El dominicano Yeuris Familia firmó el contrato de $30 millones y 3 años. Está pendiente todavía el examen físico. El relevista de 29 años se integrará a un bullpen de los Mets que añadió recientemente al líder de rescates de las mayores, el boricua Edwin Díaz, en un cambio con los Marineros de Seattle, que incluyó además la adquisición del veterano Robinson Cano. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Y ahora, 12:56 minutos, vamos a conocer los estrenos cinematográficos este fin de semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Spider-Man se convierte en el mentor de un adolescente de Brooklyn, Nueva York, que será el próximo superhéroe. Spider-Man Into the Spider-Verse cuenta con las voces de Jake Johnson, Shamaik Moore, Brian Tyree Henry y John Mulaney. La película está dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman. En La Mula, The Mule, arruinado, solo y a punto de que le ejecuten una hipoteca, un hombre de avanzada edad acepta un trabajo como mula del narcotráfico para un cártel mexicano. El éxito inmediato le hace obtener dinero fácil, muy fácil, pero un cargamento más grande atrae la atención de la DEA. Los errores de su pasado comienzan a pesar en la conciencia y este señor debe decidir si corregirlos antes de que la policía y el propio cártel lo alcancen. Clint Eastwood dirige y actúa junto a Andy García, Bradley Cooper, Diane Wiest, Lawrence Fishburne y Michael Peña. En la película Mortal Engines, una misteriosa joven emerge como la única que puede detener a una ciudad gigante y depredadora sobre ruedas, que devora todo a su paso. Con las actuaciones de Hugo Weaving, Hera Hilma, Robert Sheehan y Stephen Lang, el afamado director Lars von Trier regresa con The House That Jack Built, donde en 5 episodios un criminal relata sus asesinatos elaboradamente orquestados, cada uno según los ve, obras de arte que definen su, entre comillas, carrera como asesino en serie. En The House That Jack Built actúan Matt Dillon, Uma Thurman y Bruno Ganz. Así que estas son algunas de las películas que se estrenan este fin de semana aquí en Estados Unidos. Spider-Man, La Mula, Mortal Engines and The House That Jack Built. Alejandro Escalona, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Crisis en el transporte y distribución de alimentos en Cuba. Familiares desconocen situación del preso político Yovani Sánchez Valenciano, que lleva más de 40 días sin ingerir alimentos en cárcel habanera. Proyecta la ONU 2 millones más de migrantes venezolanos en 2019, con lo que su número en la región llegaría a 5,3 millones. Washington aboga por debate hemisférico sobre legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Agentes de la policía allanan oficinas de ONGs en Nicaragua. Y la Unión Europea extiende otros 6 meses las sanciones contra Rusia.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero del mediodía por Radio Martí. Hoy es viernes 14 de diciembre del año 2018. Agradecemos como siempre a nuestro colega Pepe Lacayo en los deportes. Tomás Cardoso con los avances de Hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde por Radio Martí. Eduardo Luján en las noticias, en los controles el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes siempre de nuestros boletines a la hora en punto y, por supuesto, los resúmenes informativos a las 6 y las 11 de la noche por Radio Martí. Y ahora me dicen que está todo listo y preparado ya para el debate con Alejandro Marcano por Televisión Martí. Buenas tardes.